Pis, a Julio Barea, y ahora estamos con Daniel Pinilla, que nos habla de un viaje que ha realizado pues a la Europa del Este, a los países menos conocidos de nuestro continente. El libro resultante se llama Polifemo vive al Este, viaje a la trastienda de Europa. El viaje comenzó por Hungría. Escuchamos la música del grupo de folk húngaro Colinda. Daniel Pinilla Gómez es un periodista sevillano que tras 16 años de trabajo en el diario deportivo Marca decidió hacer un largo viaje para escribir un libro. Eligió los rincones menos explorados de los confines de Europa. Se fue en busca de fronteras, imperios aparentemente olvidados, pero cuyo legado demuestran lo contrario. Y esto es lo que ha recogido en su libro Polifemo vive al Este, viaje a la trastienda de Europa. Daniel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Roge.
¿Qué estás ahora mismo en Madrid porque presentas el libro allí?
Sí, le presentamos el próximo jueves a partir de las 7 de la tarde en La Vaguada Underground, se llama el sitio, en la calle Españoleto número 10. Bueno, todo el mundo que escuche tu programa, absolutamente invitado, creo que lo vamos a pasar muy bien. Y además tengo un presentador de excepción, José Carlos Gracia, que ha sido galardonado con el premio Bitácoras a Mejor Podcast en el año 2014, va a ejercer de maestro de ceremonia, así que ya lo sabe todos tus oyentes, que son decenas de miles, que el próximo jueves, a partir de las 7 de la tarde, tienen una cita si les apetece hablar de viaje y literatura.
Daniel, ¿cómo dejaste el periódico Marca y te pusiste a caminar por Europa? Sobre todo por esa Europa que conocemos no demasiado.
Pues supongo que por la crisis de la edad, ¿no? Ya cuando se acercaban los primeros 40, porque yo confío en que lleguen otros segundos, y veremos a ver si a lo mejor unos terceros. Pero bueno, cuando ya llega un momento en la vida, creo yo que hay que hacerse la pregunta definitiva, ¿no? Que es si uno es feliz, ¿no? Y bueno, yo entiendo que no hay que ser infeliz para tomar una decisión drástica, pero sí que a lo mejor pensar que se te ha quedado algo en el camino y que tienes ganas de meterle mano, ¿no? Bueno, yo he sido lector y sigo siendo lector de libros de viaje, gracias a Dios pues me he movido también bastante por el mundo y nunca había tenido la osadía, las ganas o la entereza de pasar de la pequeña literatura de viajes con una página de internet que había montado con colaboraciones en revistas a confeccionar un libro, ¿no? Y este año ha sido el momento definitivo en el que he pensado que era la oportunidad de hacer un viaje largo, en torno a 3 meses, como tú has dicho, partiendo desde Hungría hasta el final de Europa, un final que no está muy claro dónde se sitúa, porque, por ejemplo, según Israel, pues según Eurovisión, Israel se pertenece a Europa, y sin embargo, pues según la Champions League, los equipos de Kazajstán, que eso está casi más cerca de Japón que de España, pues también juegan una competición europea. Bueno, en esa trastienda del continente donde se ha desarrollado el meollo del viaje, y la verdad, pues he podido conocer sitios absolutamente fantásticos e insospechados.
Pues sí, tanto, porque una vez que empiezas a leer el libro te das cuenta que son crónicas viajeras unidas a una abundante documentación histórica y literaria, ¿no?
Que la manejas continuamente,
porque ves que ahí hay un tesoro en cada uno de los sitios que llegas, porque hay tanta información que ofrecer.
Eso es así. Mira, yo estoy un poquito escéptico con la información que tenemos hoy día, que todos tenemos la sensación de que estamos muy bien informados porque con nuestro teléfono, tableta móvil, en lo que sea, pues podemos conocer los resultados indirectos de un partido de Australia o qué ha pasado hace 5 minutos en Groenlandia. Sin embargo, creo que esta apariencia de mucha información, digamos, puede ser desconcertante. Y te pongo un ejemplo, ¿no? El típico titular que te dice bombazo en el mercado de Bagdad, 35 muertos, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa en Bagdad? ¿Quién se pelea contra quién? ¿Por qué? ¿Qué puede ocurrir en el futuro? ¿Qué consecuencias va a tener? ¿De dónde viene este problema, no? Hay que ahondar en la historia para entender bien el terreno que uno pisa. Entonces, bueno, pues me he apoyado en muchísimos libros de historia, bueno, pues para confeccionar un relato de viaje, pues yo creo que divertido y ameno, pero en el que, bueno, que haya mucha información, ¿no? Para que después poder entender exactamente, pues por ejemplo, cuando estoy en Abjasia, que es un territorio extendido de Georgia, bueno, pues por qué se produjo esta decisión y por qué ahora mismo los militares rusos están controlando la frontera. O si paso por Chipre, pues saber por qué en Chipre está la última capital partida que queda en el mundo. Porque Chipre está en Europa, insisto, la última capital partida del mundo está en Europa. O Kosovo, que es el país de más reciente creación en Europa, que fácilmente, digamos, lo asociamos todo a cosas negativas, porque por noticia, bueno, cada vez que se habla de Kosovar, pues parece que no es una cosa que, digamos, que más bien amedrenta que otra cosa, ¿no? Sin embargo, hay que ir a Kosovo, ¿no? Y ver por qué bien tienen ese enfrentamiento con los serbios, qué perspectivas tienen para el futuro, qué aporta el país desde el punto de vista turístico, que, por cierto, te lo digo desde ya, es baratísimo y tiene rincones estupendos. En fin, hay mucho que descubrir en esa trastienda del continente, que no toda Europa es Roma, Londres, París y Frankfurt, ¿no? Que hay mucho más en esa trastienda de Europa y se puede encontrar lo diferente y lo insospechado.
¿Qué quedan de antiguos imperios como el de Bizancio?
Pues yo pierdo pie con Estambul, la verdad. Me parece una ciudad fantástica en el que, cuando se produjo la partición del Imperio Romano, y por ejemplo en París era un villorrio infecto con cuatro calles donde había más ratas que personas, pues Bizancio, Constantinopla, estaba en pie y era la capital cultural del mundo, ¿no? Y durante pues un milenio supervivió a la caída de Roma, ¿no? A manos de las tropas venidas de la Europa continental, ¿no? Yo creo que todavía se puede percibir esas fronteras, se pueden percibir hasta dónde llegó, por ejemplo, la influencia del Imperio Otomano. Eso lo vemos en los Balcanes. Si uno va, por ejemplo, a Bosnia o pasa por Montenegro, pues es que casi se dibujan de un pueblo a otro qué territorios fueron, digamos, asimilados y absorbidos por el Imperio Otomano y cuáles se resistieron. Y entonces, bueno, hay unas fronteras que realmente tienen consecuencias palpables hasta el día de hoy. Igualmente sucede con el Imperio Soviético, porque algunos países que se desmembraron digamos, del Pacto de Varsovia, pues, digamos,
Maronitas,
se han acercado mejor a Occidente, como Polonia, y otros como Moldavia, sin embargo, pues corren riesgo de ser un país fallido. Y existe Transnistria, que es un territorio que domina Putin, del que, por cierto, todavía no tenemos noticias si es amigo o enemigo, ¿no? Para saber exactamente qué es lo que ocurre, bueno, pues quizás hay que viajar, bueno, con unas gafas, digamos, de periodista, ¿no? Que esa ha sido mi intención, modestamente, para hacer la redacción de este libro, que, bueno, por el camino, por supuesto, pues yo he descubierto sitios sinceramente fabulosos que, desde luego, para que alguien con su imaginación desde su casa o que se quiera animar a hacer un viaje efectivo de forma física, pues seguro que le puede dar también ideas para levantar algún que otro itinerario.
Sí, porque has llegado, ¿cómo has pasado fronteras? Porque has llegado a lugares como Chipre, que está dividido entre el norte y el sur, o por ejemplo Abjasia, que ya lo has nombrado, o Transnistria, países que no están muy reconocidos.
Sí, no están reconocidos por la ONU. Por ejemplo, Abjasia, sin ir más lejos, creo que se reconocen mutuamente algunas de las repúblicas de reciente creación extendidas de países que eran antiguos de la Unión Soviética, como puede ser Osetia del Sur, como puede ser Nagorno-Karabaj. Venezuela también lo reconoce, incluso Tuvalu, que es un país pequeñísimo de la Micronesia, y algunas fronteras, tengo que reconocerte que no son platos de gusto. O sea, por ejemplo, a mí me costó varios días acceder a Abjasia porque, en fin, están allí los militares rusos y refugiados de guerra. Uno cuando accede a ese país no tiene cobertura diplomática, porque claro, allí no hay embajada española, ¿no? Si ahí tiene algún problema no tienes a quién recurrir, estás un poquito descubierto. En fin, yo gracias a Dios he conseguido salir indemne y por el camino he visto pues cuestiones fabulosas, que es que las fronteras del mapa geopolítico de Europa, que nos parecen que son intocables y que desde que se cayó el muro de Berlín, el mapa que estudian en el colegio todo el mundo es siempre el mismo, sin embargo esas fronteras siguen estando en disputa y en posible movimiento, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, he pasado por la zona kurda del oriente de Turquía, en ese momento se estaba produciendo pues un periodo realmente potente de la guerra en Siria. Estaban llegando por decenas de miles los refugiados de la guerra de Siria y estaba comenzando a gestarse el Estado Islámico, ¿no? Pues todo eso lo he visto en directo, qué pasa con los yazidíes, qué pasan con las pequeñas comunidades cristianas que viven allí. Hay auténticos sitios que son tesoros de monasterios, de valles que están un poquito escondidos de las rutas habituales, de ciudades que ahora están, digamos, bajo el protectorado de los kurdos y que encierran pues caravanserais increíbles, sitios, la verdad, fabulosos.
Mira,
todo eso
que
lo tenemos a la vuelta de la esquina, no hay que irse al extremo oriente, eso sí. Es parte de Europa, ¿no? Porque Turquía está ahí tocando la puerta de formar parte de la Unión Europea, que de momento no entra, pero quizá en algún momento se le abra el paso, ¿no?
Sí,
y hay mucho,
Daniel,
que todavía
perdona,
de efervescencia, ¿no?
Sí.
De efervescencia, yo diría que casi de incandescencia. Es un viaje. Yo animo a la gente, sinceramente. Animo a la gente porque, aunque en algún momento, bueno, pues pueda no ser muy cómodo esa ruta que he seguido yo, sí que es cierto que es muy, muy satisfactoria porque al final suma mucho más que resta.
Sí, te quería decir, Daniel, que, por ejemplo, sí, que está muy cerca, todo lo tenemos muy cerca, pero sin embargo suena como muy exótico. Por
sí,
ejemplo,
sí.
Mira, nos has enviado, me has enviado esta mañana, pues, el hablar de los maronitas. Creo que lo has recogido en Chipre, ¿verdad?
Sí, en un pequeño Kormatiti se llama, pequeño pueblo en la parte norte de Chipre, que está dominada por los turcos. Los maronitas son una comunidad, bueno, pues ya prácticamente residual, por lo menos en Chipre, que fueron emigrantes en sus tiempos de Siria. Y bueno, tienen un idioma propio, que es un idioma que no tiene, que no está recogido con una gramática, y que bueno, que quedan poquísimos hablantes
sí.
en el mundo, poquísimos. Y cuando
los que lo hablan se mueren,
será un idioma muerto.
Daniel, pues sí, vamos a escucharles un poquito, porque ya se nos va el programa, vamos a escuchar un poco este idioma de los maronitas.
Sí. Ani Arabies, Ani Líbano, Gina mi Líbano, Gafna Mahos Papuradna, Adak, Vaigines, Ujuan Ahos Tuefku, Ganu Arabies, mi Líbano.
Pues este es el idioma de los maronitas, un
yo
poquito.
Yo solamente le entiendo sí. Arabia y Líbano.
Sí, yo también, sí. Sí, bueno, pues Daniel, has ido recogiendo también, ya veo, testimonios orales, ¿no?, por el camino, aparte de tu libro.
Sí, sí, la verdad, incluso también algún sacerdote que hablaba arameo antiguo, que era la lengua contemporánea de Jesucristo, que, bueno, no todos los días lo escucha uno, y en fin, a mí me ha sorprendido porque, hombre, yo en algunos territorios ya había ido en viajes anteriores, no nunca en un viaje tan largo y sin fecha de retorno y con la idea de hacer un libro en el que tienes que documentarte más y, en fin, estar mucho más atento a los pequeños detalles, pero sí es cierto que esta transversalidad cultural, ¿no?, que digamos que tú vas a París o vas a Alicante o vas a Miami y al final, pues, te diviertes haciendo lo mismo, comes más o menos lo mismo, haces unas actividades muy similares, no hay que irse al Polo Norte ni hay que irse al Gobi para ver algo diferente, que realmente en esa parte trasera de Europa todavía queda mucho de lo diferente. Y insisto, yo es un viaje en el libro pues viene ilustrado con un mapa que simula la ruta, más también algunos libros que he utilizado como bibliografía, muchos son mucho mejores que el mío, por supuesto, pero sí que yo animo a la gente a darle un vistazo a esa parte trasera de Europa porque es realmente fascinante.
Pues ahí está el libro, Polifemo vive en el Este. Para más información está la página www.polifemovivealeste.com. polifemovivealeste.com.
Pues, y es un gran regalo navideño, ¿eh, Roge?
Sí.
Para el que tenga la gentileza de adquirirlo, te digo que es un gran regalo. Yo
pues
voy
sí.
a decir, por supuesto, pero es que lo es.
Ya, yo lo aconsejo también. Pues muchísimas gracias, Daniel Pinilla, que tengas mucha suerte con la presentación del libro esta misma tarde en Madrid.
Muchísimas gracias a ustedes.
Vale, un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo.
Polifemo vive en el Este, de Daniel Pinilla. Con ello nos despedimos y lo hacemos también con la música de Seth Griffin, cantante de Lone Riders, que pronto estará actuando también por aquí, por Euskadi, en concreto el próximo sábado en Bilbao. Con Seth Griffin os deseamos que lo paséis bien.
It was the 3rd of July, another droopy, sultry Vegas day. Rehearsals were starting and I knew I wouldn't get my way.